El lunes, como ustedes saben, se cumplieron 40 años del momento en que Neil Armstrong se convirtió en el primer hombre en dar un paso en la superficie lunar. La llegada de Armstrong, de Aldrin, fue seguido por unos 600 millones de espectadores que los pudieron ver en vivo por televisión. Fue el primero de muchos viajes exitosos al espacio y marcó un hito en la historia del hombre. Y después está la frase ya mítica de Armstrong, que dice: un pequeño paso para el hombre, un gran salto para la humanidad. Lo cierto es que 40 años después, es bueno preguntarse qué tanto ha cambiado la carrera espacial desde ese entonces. Y además, ¿cuáles son los mayores desafíos que se presentan para la futura conquista del espacio? Para hablar de estos temas, estamos en comunicación con el doctor Franklin Chang Díaz, astronauta de la NASA por 25 años. Seleccionado justamente en mayo de 1980, se convirtió en astronauta en agosto del 81. Más de 1.600 horas en el espacio, incluyendo 19 horas en 3 caminatas espaciales. A Chang lo encontramos en su laboratorio en Houston. Buenos días, es temprano para usted además, porque son las 6:30. Gracias por recibirnos.
Gracias, con mucho gusto.
Bueno, a propósito de esto, se vuelve a mencionar allí la importancia estratégica que tiene para la humanidad la exploración del espacio. ¿Hacia dónde debería dirigirse, de acuerdo a su experiencia, hacia dónde debería apuntar la NASA y los países desarrollados en la conquista del espacio?
Bueno, hay que pensar que las cosas han cambiado bastante en los últimos 40 años. El programa espacial se ha expandido a muchas otras naciones. Ahora es un programa más de colaboración en vez de un programa de confrontación que era la química que teníamos antes. Antes era simplemente una gran carrera entre dos potencias, y ahora hay una gran armonía y trabajo conjunto entre muchos países que están ahora colaborando en la operación espacial, la Estación Espacial Internacional, y operaciones en la Luna y más allá. Entonces la situación es diferente, y yo creo que con eso la NASA también ha cambiado. Estamos enfocándonos en una permanencia más estable, más duradera, más sostenible en el espacio, y como le digo, colaborando con otras naciones.
Uh-huh. Usted ha dicho, a propósito de los 40 años, que debería cambiar el enfoque, que se han concentrado hasta ahora las actividades cercanas a la Tierra, que no se ha vuelto a la Luna, y que es necesario volver a dar esos pasos. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué cree que esto es importante y necesario?
Bueno, estamos haciendo nada menos que asegurando la supervivencia del ser humano. Nosotros en realidad aquí en este planeta somos todos astronautas en ese sentido, y esta nave espacial que es nuestro planeta Tierra es la única que tenemos. Y en estos momentos, si algo sucede, si algo le pasa a nuestro planeta, pues puede ser que la humanidad simplemente desaparezca. Entonces, en ese sentido estamos asegurando la supervivencia del ser humano. Yo creo que la exploración espacial realmente empezó cuando el ser humano, el hombre, decidió salir de las cavernas y explorar un poquito afuera, ¿no? Entonces, estamos en esa búsqueda de nuevos recursos, nuevos puntos de habitación, de lugares donde el ser humano pueda vivir y expandirse. Ya que el planeta está siendo rápidamente superpoblado.
En particular, a propósito de la Luna, ¿por qué no se ha vuelto a pisar el territorio, el satélite natural de la Tierra?
Bueno, realmente lo que pasó hace 40 años, como le digo, era una gran carrera para ver quién ganaba esa supremacía en el espacio. no era una aventura sostenible, perdurable, pero
entre otras cosas, y eso creo que todos hemos podido repasarlo con los documentales y los programas especiales que se han emitido en estos días, lo que había en aquel momento era un riesgo enorme en aquellas expediciones, ¿no? El propio Apolo 11, digamos que llegó a la Luna de casualidad, tuvo que experimentar a lo largo de todo el trayecto una serie de inconvenientes derivados de la precariedad de la tecnología con la que se dio aquel paso, ¿no? Porque había que cumplir con el paso. Bueno, digamos que corrió serio riesgo toda la tripulación en aquella ocasión. ¿Fue esa una de las razones que en aquel momento llevó a no seguir insistiendo? Porque, disculpe un dato antes de seguir, ¿cuántas veces terminó bajando entonces el hombre en la Luna?
Se hicieron seis misiones a la superficie y luego se acabó.
Uh-huh. ¿Y por qué se acabó?
Bueno, no había una voluntad del gobierno norteamericano de seguir adelante. El contribuyente norteamericano se distrajo en otras cosas. Habían otros problemas en el país. Estaba el país en medio de una guerra, la guerra en Vietnam. Habían muchas otras prioridades y era, como le digo, una aventura única de solamente un país. Esto ha cambiado, por supuesto. Ahora, por ejemplo,
pero quiero decir, Japón, no tenía China, utilidad seguir llegando a la Luna y experimentando con la Luna. ¿No había utilidad práctica de eso?
Por supuesto que sí, y siempre la ha habido. Todo lo que es exploración es útil. Siempre, de alguna forma, el ser humano se beneficia de la tecnología que se desarrolla, pero uno nunca puede predecir cuándo viene el próximo descubrimiento. Es decir, uno simplemente explora y logra buscar, encontrar cosas que nunca se había imaginado. Los resultados de la exploración espacial han sido muchos y muy variados, y gracias a tal vez a los satélites espaciales podemos estar haciendo esta conversación telefónica tal vez tan clara. Pero el asunto es que los Estados Unidos tiene ahora un plan para regresar a la Luna, pero esta vez para quedarse, para establecer una base permanente y conjuntamente con otros países. La comunidad europea, los chinos, los japoneses, los indios y también una gran cantidad de entidades privadas, como por ejemplo mi compañía, que estamos en medio del desarrollo de un motor de plasma que nos permite desplazarnos mucho más rápido. Es decir, hay una serie de ingredientes que se están entrando a la química de esta actividad humana, que son muy diferentes y cambian completamente el panorama para el futuro.
O sea, usted señala que el objetivo de la Luna a partir de ahora será una estación espacial, de repente como la que hoy está en la órbita terrestre, pero ya instalado en la Luna.
Claro, estaríamos ya viviendo en otro mundo, en otro planeta. Uh-huh. Claro, no es otro planeta, pero es un lugar muy muy parecido a las condiciones que ofrecería otro planeta. Entonces, el lugar idóneo para poder practicar, para poder desarrollar las técnicas de supervivencia, que no las tenemos realmente completamente desarrolladas ahora, pero estamos cerca. Pero una vez que tengamos base lunar, nos podemos entonces expandir a otros lugares en el sistema solar.
Ahora seguimos con las perspectivas que presenta esto, pero no puedo sortear la tentación de preguntarle. Usted ha estado en la estación Mir y también ha estado en la estación internacional ubicada en el espacio. ¿Cómo es y qué se siente estar allí y qué aportes siente que han tenido estas experiencias?
Bueno, la estación Mir ya, por supuesto, ya no existe, sí. Está en el fondo del Pacífico, pero la Estación Espacial Internacional está ya casi terminada. Es un lugar extraordinario de investigación, donde múltiples disciplinas con múltiples países incorporados, trabajando todos conjuntamente. La estación Mir, yo diría, fue un testimonio a la supervivencia del ser humano en el espacio. Esa estación duró 14 años operando, y hubo una serie de problemas que se suscitaron en la estación: un incendio, una despresurización que ocurrió y aún así los astronautas lograron recuperar el sistema y no perderlo. Eso quiere decir que en viajes a Marte, viajes más largos, hay una buena posibilidad de que el ser humano pueda sobrevivir. La Estación Espacial Internacional es un lugar donde se están haciendo investigaciones en materiales, en medicina, en muchos otros aspectos del espacio que no los conocíamos antes y que nos están permitiendo ser productivos y trabajar eficientemente en el espacio.
Por ejemplo, ¿en qué aspecto?
Por ejemplo, la construcción de la estación. Se ha fijado, esa estación ha sido construida con una serie de componentes, todos construidos en diferentes países, enviados al espacio y acoplados por astronautas. Eso es una hazaña, diría yo, que tal vez ha pasado un poco desapercibida, pero es la obra de ingeniería más extraordinaria, más grande del ser humano hasta el momento. Hemos aprendido mucho sobre la osteoporosis también, por ejemplo, que es el desgaste de los huesos que ocurre en el espacio a los astronautas, y es muy aplicable a la medicina en tierra. Estamos estudiando el planeta, estamos estudiando el calentamiento global, estamos estudiando la capa de ozono, estamos estudiando la contaminación, la chatarra espacial, todo el montón de cosas que están siendo parte de nuestro medio ambiente en el espacio. Estamos aprendiendo mucho, y esos beneficios van últimamente a beneficiar a los seres en la Tierra.
Uh-huh. Con este plan, este proyecto de ir a la Luna y establecer allí una estación también, ¿cómo deberíamos imaginarnos que es una especie como de parada intermedia para llegar a Marte, que es el objetivo que está planteado?
Sí, claro. Por ejemplo, la Luna es un lugar muy inhóspito donde podemos desarrollar las técnicas de supervivencia, pero siempre está a la misma distancia de la Tierra. Entonces, si hay algún problema, es un viaje de 3 días, la Tierra a la Luna. Entonces, estamos relativamente cerca. El viaje a Marte es una cosa completamente diferente, en el sentido de que son dos planetas que están no siempre en la misma posición, y en ciertos casos uno está a un lado del Sol del otro. Entonces hay que imaginarse que cuando uno llegue a Marte, tiene que sobrevivir en Marte y tiene que ser completamente autónomo, casi como tenía que ser Cristóbal Colón cuando salió de Europa. No tenía Houston, digamos que tengo un problema, no podía hacer esa llamada. Y en Marte tampoco podemos hacer esa llamada, porque dura 20 minutos en llegar el mensaje a la Tierra a la velocidad de la luz. Son distancias son sumamente grandes. Entonces la tripulación y la nave y la infraestructura que se coloque en Marte tiene que ser suficientemente robusta y capaz de ser autosuficiente.
¿Qué estimación tiene usted? ¿Cuántos años puede demorar todavía la llegada del hombre a Marte?
Bueno, yo diría que antes de finalizar la segunda década de este siglo podemos hacer el intento. Estamos ahora en pleno desarrollo de una tecnología que nos permite desplazarnos mucho más rápido. El problema en Marte, como le digo, las distancias son tan grandes que una nave convencional dura generalmente el orden de 7 a 8 meses en llegar a Marte. Y eso es algo sumamente extenso, de demasiada exposición del ser humano a la ingravidez del espacio, a la radiación del espacio. Entonces estamos desarrollando nuevas tecnologías de propulsión cohete que nos permiten desplazarnos en un mes.
Cuando usted
39 días.
39. Cuando usted dice estamos, es justamente su proyecto de propulsión con nueva tecnología que está experimentando en su laboratorio.
Correcto, y ese motor está ahora en pruebas en la cámara de vacío de la compañía aquí en Houston, y ahora a finales del 2012 lo ponemos en la Estación Espacial Internacional, donde vamos a probarlo y luego desarrollar motores de ese tipo, pero más potentes, para comercio espacial, para actividades cercanas a la Tierra y la Luna, y más adelante, ya en la Luna, probar los motores de alta potencia que nos llevarían a Marte.
Claro, usted es inventor del cohete de impulso específico variable de magnetoplasma, ¿así es?
Correcto, uh-huh. Correcto.
Y esto, por ejemplo, para hacer una comparación y no entrar en detalles técnicos, por ejemplo, para ir a la Luna, en el Apolo 11 viajó a 7.100 kilómetros en la hora. Con esta tecnología que usted está desarrollando, ¿a qué velocidad podría ir el hombre para llegar a Marte?
Sí, por lo menos unas 10 veces más en la velocidad. Generalmente estas velocidades son velocidades del orden de 30, 25 kilómetros por segundo con respecto al punto central, que es el Sol, ¿verdad? Entonces estaríamos volando a unos 60, 70 kilómetros por segundo con respecto al Sol. Estos cohetes aceleran continuamente, o sea que la velocidad continúa aumentando hasta que el cohete llega a mitad de camino. En ese punto el cohete se da vuelta y empieza a retroceder o a frenar para poder entrar en la gravedad del planeta, el destino donde va a ir, ¿verdad? No puede seguir acelerando porque entonces la velocidad sube demasiado y el planeta pasa por un lado, ¿no?
Uh-huh. El proyecto suyo que está, y esta experimentación, ¿es financiado por la NASA o también por otros países?
Ambos. Tenemos financiamiento privado y financiamiento de la Agencia Espacial. Entonces tenemos un montón de diferentes fuentes de financiamiento, que es realmente una forma muy 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 eficaz de trabajar este tipo de tecnologías.
Una última pregunta, Chang. Usted sabe que la NASA ha venido propiciando una serie de concursos por el mundo entre jóvenes estudiantes, por ejemplo, para el diseño de una base lunar. Y ha habido, en el caso de Uruguay, institutos públicos, básicamente, que han tenido muy buen desempeño en esos llamados. Hay, en particular, un grupo de alumnos de la UTU que viene trabajando en ese proyecto de una base lunar desde el año 2007. Ahora incluso han pasado a la etapa de la construcción del prototipo. ¿Qué importancia le asigna usted a este tipo de iniciativas?
Es excelente. El espacio tiene esa gran ventaja de que no ve fronteras entre países, ¿verdad? Esa es la parte más bonita de volar en el espacio, en el sentido de que cuando uno ve al planeta, no ve muchas fronteras. Entonces los jóvenes, los más pequeños, particularmente en otros países y particularmente en los países en vías de desarrollo, tienen ahora una gran ventaja y una gran posibilidad de planificar sus carreras y su futuro en una forma completamente diferente a la que existía antes. Ya no existe estos monopolios de conocimiento que existían antes, sino que ahora con las telecomunicaciones globales y con el Internet, cualquier persona en cualquier lugar del mundo puede hacer ciencia muy eficientemente. Entonces eso es buenísimo para la juventud. Eso lo estamos haciendo también en Costa Rica, en mi país, en todos los países latinos, y queremos que pues los uruguayos se acoplen también, y ya veo que lo están haciendo, me siento muy contento de ver eso.
Doctor Chang, la última, a propósito, bueno, de su experiencia, ha estado 7 veces en el espacio. Buzz Aldrin justamente en estos días ha dado una entrevista al País de España y dijo, entre otras cosas, habrá vida en otros planetas cuando los terrícolas vayan. ¿Usted qué piensa? ¿Piensa que hay vida en otros planetas?
Yo creo que sí, yo diría que sería extraordinario si no hubiera vida en otros planetas y si fuéramos nosotros los únicos. Sería mucho más difícil de creer eso que lo contrario. Entonces yo opino que la vida fuera del planeta Tierra es algo más la norma que la excepción.
Franklin Chang Díaz, gracias por recibirnos y la verdad que ha sido muy ilustrativo el aporte y la experiencia que nos usted traslada desde allí de Houston. Gracias y nos reencontramos.
Con mucho gusto, con mucho gusto. Hasta luego.